Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy iniciamos Frecuencia Legislativa con la voz melodiosa de Gracie Rendón, con esta canción que lleva por título Estrellita. Hace parte del álbum Mini Star, que se lanzó hace 3 años con música infantil y la participación de varios artistas latinoamericanos, entre ellos la hermosa Gracie Rendón y Sebastián Yatra. Hoy esta canción infantil la queremos tener porque termina el mes de octubre, el mes de Halloween, que muchas veces se ha dedicado a los niños, pero que hoy en día los adultos son los que disfrutan en gran parte de esta celebración. Este fin de semana se debería precisamente llevar a cabo todas las actividades de Halloween, pero por lo que estamos en elecciones, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Fenalco en Bogotá y Cundinamarca, pues decidieron aplazar toda esta celebración para el próximo fin de semana. Esto hablando en materia comercial, o sea, todas las actividades que hacen los centros comerciales y demás sitios que prestan servicios en la ciudad. Así que hoy queremos saludar a todas las familias, especialmente a los pequeños que hoy van a estar también disfrazados en muchos sitios donde van a hacer y a continuar haciendo sus celebraciones, porque durante estos días incluso colegios también han estado en este tema celebrándole a los niños. Y a propósito, pues, de elecciones este fin de semana, mañana la invitación es para que todos los colombianos salgamos a participar, a hacer democracia, a depositar el voto y recordar que hay unas disposiciones precisamente de ley seca. Hoy a partir de las 6 de la tarde y hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana estaremos en ley seca, así que nada de consumir licor, a tomar las cosas con calma este fin de semana de elecciones. Y ahora continuamos con un informe especial que ha preparado mi compañera Liz Osorio para contarles a todos ustedes lo último que ha sucedido aquí en la Cámara de Representantes con los trámites de los proyectos importantes que ha presentado el Gobierno Nacional, como son el tema de la salud, de la educación, del presupuesto de la nación y entre otros temas. Escuchemos nuestro informe especial en la versión podcast de Frecuencia Legislativa.
Quiero verte titilar.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Esta semana quisimos hacer una recopilación de las reformas o los proyectos que vienen andando en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes, reformas sustanciales que viene impulsando el Gobierno Nacional, Liz.
John, así es. Primero que todo, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestros compañeros acá en el equipo de producción. Y efectivamente, la actualidad legislativa ha estado bastante movida en las últimas semanas. Es una agenda muy especial tanto en las sesiones de las comisiones como en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, la reforma a la salud ha dado bastante de qué hablar, ¿no es así, John?
Efectivamente, Liz, pues precisamente antes de esta semana de elecciones se aprobó la mitad prácticamente de la reforma a la salud, temas tan importantes como el mejoramiento de las condiciones laborales del personal, el fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control, entre otros temas. La representante de Bogotá del Partido Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, nos dio más detalles.
se han aprobado varios artículos fundamentales como el Sistema Único de Información, que va a garantizar transparencia en el manejo de los recursos, la trazabilidad de un paciente desde las actividades de promoción y prevención hasta las actividades resolutivas. Se aprobó la atención primaria en salud como modelo de atención. Eso va a generar una gran transformación porque efectivamente el paciente es el centro de la atención y no la factura ni la enfermedad.
Al respecto, también el representante por Boyacá de esa misma colectividad, Jaime Raúl Salamanca, habló de lo que considera serían los beneficios de lo que se ha aprobado.
Muy importante resaltar ese énfasis en la atención primaria en salud, la medicina preventiva, familiar y comunitaria, que es como una de las bases a partir de las cuales se construye este nuevo modelo de salud, así como el abordaje de los determinantes sociales de la salud en unos comités que se encargarán de manera multisectorial de dar solución a los problemas que causan las enfermedades de la gente. Estamos a la expectativa de los debates que vienen. Seguramente vendrán los temas álgidos de la reforma, lo que tiene que ver con las gestoras de vida, el nuevo rol de las EPS y por supuesto la estructuración de una institucionalidad capaz de manejar los recursos públicos de la salud.
Dentro de los artículos que ya fueron aprobados en los 71 que ya se discutieron en la plenaria de la Cámara de Representantes, también se habló de temas que tienen que ver con las zonas apartadas del país, con la Colombia profunda o con esas zonas de los municipios prioritarios que han sido víctimas del conflicto. El representante Luis Ramiro Ricardo Huelvas, precisamente de las Curules de Paz, lo mencionó.
Para los habitantes de los municipios PEDET es la aprobación del artículo 105 y 106 de la reforma a la salud. El artículo 105 es el que está relacionado con la asignación de becas para estudios en el sector salud para los habitantes de municipios PEDET, hacer la priorización. Y el artículo 106 es el que tiene que ver con el internado que se hacen a través de las instituciones del sector público, a través de las universidades públicas. Este artículo 106 indica que se le dé una prelación a los habitantes, a los estudiantes oriundos de los municipios PEDET.
Pero como este tema de la salud ha generado tanto debate, pues obviamente desde la oposición, ejerciendo su derecho, se llamó la atención ante la ausencia de una proyección económica de los recursos que requiere esta reforma, entre otras inquietudes que presentan. El representante por Bogotá del Partido Centro Democrático, Andrés Forero, precisamente quiso sentar estos vacíos o estas inquietudes que él tiene al respecto como un precedente.
Básicamente lo que nosotros hemos venido denunciando es que lamentablemente no se ha podido discutir artículo por artículo como está previsto en el artículo 158 de la ley quinta y como fue solicitado por varios congresistas, más de 50. Adicionalmente, algo que hemos denunciado es que no hay en este momento claridad sobre cuánto nos va a costar a los colombianos la reforma a la salud. De manera reiterada le he preguntado al secretario de la corporación si es que hay radicado en esa dependencia un documento de aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y nos ha dicho que no. Es decir, la Cámara de Representantes está votando a ciegas posiblemente la reforma social más importante del gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, los ponentes de la reforma que hacen parte del partido de gobierno y partidos afines han señalado que esto no impide que continúe la discusión, que ese concepto fiscal de los recursos económicos que se necesitan para sacar adelante una transformación del sistema de salud, pues el Ministerio de Hacienda los puede hacer llegar en cualquier momento del trámite que está surtiendo la iniciativa en el Congreso. Por otro lado, les cuento que los 72 artículos que están pendientes para el segundo debate de la reforma a la salud tienen temas gruesos como la transformación de las EPS a gestoras de salud y vida, o las funciones que deben asumir los centros de atención primaria en salud. Precisamente la representante del Tolima por la Alianza Verde, quien es coordinadora ponente de la iniciativa, Marta Alfonso, nos habló al respecto.
Se han votado cosas como la política de formación del talento humano en salud, se han votado algunos artículos que fortalecen la ADRES, se han votado varios artículos en torno al fortalecimiento de la red pública hospitalaria y las instituciones de salud del Estado, se han votado algunos artículos de las redes integradas e integrales de servicios de salud. Así que, bueno, queda lo más polémico. Sistema único de información, no se ha votado el artículo que le define funciones a las gestoras de salud y vida, o sea, lo más polémico todavía queda por votar.
En este punto, Johnny Oyentes, puede decirse que ya hay un avance, pues, en algunos temas, que se han logrado ciertos acuerdos. Sin embargo, pues, de todos modos, como lo mencionaba antes el representante Forero y otros partidos de sectores independientes, hicieron más advertencias, otras sobre las que también quieren que se preste la debida atención. El representante Jairo Cristo del partido Cambio Radical precisamente expuso cuáles son sus inquietudes.
Bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados que Gustavo Petro gobierna bajo el caos. Esta reforma va a ser un caos total. Vemos que colocaron la aplanadora completa y estamos violando derecho fundamental a la salud. Los colombianos hoy no van a poder escoger la IPS que los atienda, son los CAP que le corresponde de acuerdo a su barrio, de acuerdo a su comuna. Esto viola el principio de la ley estatutaria, la ley 1751, y por eso creemos que esta reforma no pase un control de constitucionalidad.
En este sentido, lo que falta del debate promete tener una discusión intensa y con garantías, eso sí, en estos próximos debates que continuarán en los días siguientes a las elecciones regionales. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, dio su parte de tranquilidad.
Hemos venido avanzando en algunos títulos que no tienen tanta discusión. Hemos dado la palabra de manera suficiente a todos los miembros de la corporación y dado la tranquilidad al país de que no vamos a correr. Eso es lo más importante, aquí nadie va a correr y si bien hemos avanzado en más de la mitad de la reforma, es precisamente en los puntos donde ya había unos acuerdos muy consolidados.
Pero pues para que todos nuestros oyentes estén enterados, le haría falta un próximo debate a esta reforma en la Cámara de Representantes y de ser aprobada ya pasaría al Senado, en donde debe superar dos debates más para que pues por fin todos esos cambios propuestos se empiecen a aplicar en el Sistema Nacional de Salud.
Así es, Liz, es sin duda uno de los temas más importantes de la actualidad legislativa en el país. Pero no es el único, por eso cambiemos de tema y hablemos ahora de lo que fue aprobado y que hay que destacar sin duda, es la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2024. Esta vez puede decirse que ha logrado un incremento superior a cualquiera que ya ha sido aprobado en la historia reciente del país. Así es, ¿no, Liz?
Sí, John, eso sí, ya quedó listo. Los recursos para el próximo año serán de 502.6 billones de pesos. Eso es un 18% más que el actual presupuesto. Estos 502.6 billones serán distribuidos inicialmente así. Son 308.7 billones en funcionamiento del Estado. Son 94.5 para servicios y deuda pública y un 99.3 billones de pesos para inversión en todos los sectores del país. El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, nos dio su opinión.
Hay un presupuesto que va a las regiones y hay un presupuesto nacional que también llega a las regiones. Todo el presupuesto llega a las regiones, ¿sí? Entonces yo creo que pueden haber unos 60 billones de pesos distribuidos en las regiones, pero luego van a ir alrededor de 400 millones a las regiones, 400 billones. Entonces, todo lo que hace la región. Entonces, por ejemplo, la Bolsa de Educación Superior se aplica en las regiones. Luego van los proyectos, irán, vuelve y le llega a todos los departamentos. Entonces, hoy hay una priorización de unas obras importantes para algunos departamentos que impactan el país. Entonces, acorde a eso, acorde a la población, al territorio, pues se invierte.
Ahora bien, para que todos conozcamos cómo se invierte en general el presupuesto, tenemos que decir que sobre los 99.3 billones de pesos que irán para inversión, la distribución será del 39.3% para seguridad humana y justicia social. Por otro lado, el 26.4% para convergencia regional, así como un 12.8% que tendrían que ver con la apuesta para la paz total. Y finalmente, el 9.8% de esta inversión será la transformación productiva, internacionalización y acción climática, todo lo que tiene que ver entonces con el cambio climático que mucho ha promovido este gobierno.
Cabe destacar también cómo estará el presupuesto para los diferentes sectores que orientan el bienestar de los colombianos. Por ejemplo, el sector con mayor presupuesto será la educación con 70.4 billones de pesos. Le sigue el sector salud con 61.5 billones asignados para su funcionamiento. En tercer lugar estaría defensa y policía con 56 billones. En un cuarto lugar estaría hacienda con 47.5 billones de pesos y el sector del trabajo tendría 44.3 billones de pesos asignados. Por supuesto, hay más sectores, pero digamos que estos son los cinco primeros de acuerdo a la cantidad de presupuesto asignado. Precisamente sobre esto, la representante de Bogotá por el Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, expuso su opinión, pues considera que el sector de ciencia y tecnología está siendo perjudicado.
Es de los más ninguneados el presupuesto de la ciencia y la tecnología, que en esta ocasión tendrá un recorte del 25% en términos reales, lo cual es un descaro porque este gobierno había prometido llevar la inversión en ciencia y tecnología al 0.5% del Producto Interno Bruto. Así que realmente no es solo un incumplimiento, una promesa de campaña, sino una amenaza directa al desarrollo del país, porque nosotros no podemos como colombianos y colombianas cruzarnos de brazos a esperar que otros países desarrollados produzcan por nosotros la ciencia que nosotros necesitamos. Requerimos una inversión en ciencia y tecnología importante y pues por el contrario no ha habido poder humano que haga que el gobierno rectifique en este intento por recortar el presupuesto de ciencia. De hecho, en la versión inicial del presupuesto le recortaban en un 50% el presupuesto a la ciencia y a la tecnología.
Liz, y es que no es un tema menor lo que tiene que ver con el presupuesto. Por ejemplo, con esta aprobación queda garantizada la financiación de programas claves para el gobierno, como lo es el Plan de la Alimentación Escolar, PAE, además las grandes obras de infraestructura en las diferentes regiones del país.
Claro, entonces aquí podríamos hablar también de cómo estaría el presupuesto por departamentos. Esto obviamente lo determinan factores como, por ejemplo, su densidad poblacional y necesidades del territorio. En ese sentido se resalta Bogotá en primer lugar, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. El representante de Antioquia por el Centro Democrático, John Jairo Berrío, nos explicó estas determinaciones.
En el presupuesto general de la nación normalmente se hace un regionalizado y se distribuye también los recursos de acuerdo a esa densidad poblacional que tienen los departamentos o las regiones. Sin embargo, Antioquia así aparezca con una inversión importante en el presupuesto general de la nación, quedamos muy cortos.
Otro representante de Antioquia por el Centro Democrático y actual primer vicepresidente de la Cámara, Juan Fernando Espinal, elevó sus inquietudes en cuanto a inversión en proyectos de su región. Escuchemos.
El tema de la falta de inversión para terminar las 4G, especialmente en mi departamento de Antioquia, Pacífico 1, falta aproximadamente 1.2 billones de pesos. Le estábamos solicitando al gobierno nacional 500 mil millones de pesos y no hubo respuesta del gobierno nacional. Nos preocupa el debilitamiento al sector minero energético cuando vemos que de ahí dependen muchas fuentes de financiación para programas de proyectos de inversión en el gobierno nacional, recursos que llegan a la región y vemos cómo este gobierno no le está apostando al fortalecimiento de este sector que es tan importante, donde depende el 54% de las exportaciones, donde el presupuesto bienal de regalías es de 31.3 billones de pesos.
La representante de Bogotá del partido Mira, Irma Luz Herrera, también expuso un punto de vista referente a la austeridad.
Por eso le hemos planteado esa necesidad, la necesidad de que exista un trazador presupuestal de transparencia, austeridad y gasto eficiente que permita conocer cuáles son los aportes y los esfuerzos del gobierno nacional para disminuir gastos innecesarios, para mejorar la ejecución presupuestal, que es una de las grandes falencias del presupuesto actual, y también para que esas inversiones se realicen de manera efectiva y se cumpla con el propósito para el cual fue cada una de estas inversiones pensada.
De otra parte, los departamentos que menos recibirán serán Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada y San Andrés. Hablamos con el representante del Partido Liberal por el Guaviare, Alejandro Bermúdez, y pues se mostró de todos modos optimista al respecto.
Pero también tenemos que reconocer un esfuerzo grande que está haciendo este gobierno, las comisiones económicas en las que estamos trabajando y como ponentes de este presupuesto en el tema ambiental. Un aumento en presupuesto cercano a los 138 mil millones que esperamos con estos recursos bajar la deforestación de nuestro territorio, permitir que nuestros campesinos tengan oportunidades de cambio de economía. Es una gran apuesta de parte del gobierno nacional, de parte de las comisiones económicas, y que celebramos este tema presupuestal para el Guaviare.
Bueno, pero como la economía es un tema tan relevante que nos afecta e importa a todos, pues el trabajo legislativo es aún más intenso en esta materia, ya que el compromiso es promover todas las iniciativas necesarias para lograr estabilidad y progreso, Liz. Pero sin embargo, hay cierto aire de preocupación entre los representantes. ¿De qué se trata?
Así es, John. Esto es un tema que va a requerir otro programa, pero en general es una tendencia a la baja de la economía en el país. Según las últimas estadísticas del país, en agosto la economía creció apenas un 0.23% y afecta a sectores como el de vivienda, construcción, turismo, entretenimiento como bares, restaurantes. Todos estos sectores continúan en números rojos. Ahí están las preocupaciones.
Bueno, así quedaron las cosas en lo referente al presupuesto general de la Nación, pero de la aprobación del presupuesto pasamos ahora a otra iniciativa de reforma constitucional que volvió a tomar fuerza en la Cámara de Representantes, y se trata nada más y nada menos que de la regulación del cannabis de uso adulto, que logró superar el segundo debate en la plenaria de la Cámara.
Pero para actualizarlos en qué va en esta legislatura, vale la pena recordar que pues esto ha sido un pulso bien complejo en el Congreso, y esta vez parece que va por buen camino, pues la plenaria de la corporación votó de manera positiva esta reforma constitucional, a la que aún le faltan 6 debates.
Pues Liz, este proyecto de autoría de los representantes liberales Juan Carlos Lozada y Carlos Ardila busca que en el país sea legal vender o comprar marihuana, porque según la ley ya es legal consumirla, pero el inconveniente ha estado en la imposibilidad de comercializarla, motivando, según los autores del proyecto, una economía criminal ilegal detrás de todo esto.
Y precisamente para darle contexto a nuestros oyentes, dialogamos con diferentes representantes que, como lo dice ese título, representan las voces de las opiniones de los colombianos, a favor y en contra. Escuchemos al representante liberal del Putumayo, Carlos Ardila.
Estamos proponiendo regular el cannabis de uso adulto. Consignamos una sección en el artículo 49, luego vendrá un proyecto de ley, así lo consigna este proyecto de acto legislativo, para que regule producción, distribución, para que regule también la venta del mismo y por supuesto el consumo. Esto hay que enfrentarlo con realidad. No podemos seguir en una política pública fallida que persigue, que encierra porque tiene cárcel, una política pública coercitiva que es un verdadero fracaso. Así no enfrentamos este tema.
De otra parte, el representante del Caquetá por el Partido Conservador, Mauricio Cuellar, manifiesta su preocupación y desacuerdo.
Partidos como el nuestro, el Partido Conservador, se oponen a esa clase de iniciativas porque defendemos la familia, la juventud, y creemos que el consumo de marihuana generaría una crisis de salud pública, porque se ha manifestado que la marihuana es la puerta de entrada para poder experimentar otra clase de drogas más lesivas y por eso creemos que el país no está preparado para que en Colombia se normalice el consumo de esa sustancia, pese a iniciativas como las que ya hemos conocido, pero creemos que hay que mantener primeramente la educación, la prevención, más allá de la regulación del consumo.
Bueno, Liz, importantes temas que avanzan en la Cámara de Representantes. Hoy en este episodio de Frecuencia Legislativa hablamos precisamente del estado de salud, del sistema de salud. Pues es lo que nos deja ver todo lo que está pasando ahora en la Cámara.
Sin duda, con este resumen tan sustancioso, todos nuestros oyentes podrán hablar de la actualidad legislativa con propiedad, con una visión práctica y clara de los temas que se tratan en estos escenarios políticos. Por eso, los invitamos a que sigan escuchándonos en nuestra próxima emisión.
Bueno, gracias Liz por recopilar estos temas tan importantes para el país. Escuchen ustedes que aquí hay opiniones tanto de un lado como del otro, las opiniones de los sectores políticos aquí en la Cámara de Representantes, así que ustedes se pueden hacer una idea también de cada una de las cosas que aquí se tratan en el Congreso de la República, en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo.
Después de este informe especial, donde esperamos que todos ustedes se hagan una idea de lo que pasa aquí en la Cámara de Representantes, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, ahora escuchando a Sebastián Yatra con esta canción que lleva por título Mariposita, que también hace parte de ese álbum Mini Star, canciones infantiles que cantaron varios artistas latinoamericanos, artistas juveniles, dedicadas a los niños, precisamente en este fin de semana que termina el mes de octubre, el Día de los Niños, el mes de Halloween, la celebración que muchos estarán pues dispuestos a llevar a cabo. Recuerden que toda la parte comercial se trasladó para el próximo fin de semana debido a las elecciones que tenemos regionales. Se van a elegir alcaldes, se van a elegir diputados de las asambleas, así como concejales. Bueno, todo este tipo de elecciones en las que debemos participar, y por eso volvemos a extender la invitación a recordarles que salgamos a votar, que hoy hay ley seca desde las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Asimismo, habrá restricción del porte de armas bajo permiso los mismos días y en el mismo horario. Además, recordarle a todos los votantes que estarán habilitadas las mesas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando se cierre todas las votaciones, y allí en los puntos no se podrá usar celulares ni cámaras, no se podrá tomar fotos de los votos que estén realizando. Única y exclusivamente se podrá mostrar en el celular si la persona tiene la cédula digital que implementó la registraduría hace algunos meses. Y un anuncio importante y la invitación que tenemos que hacerle a todos los oyentes, a todos los colombianos, antes de despedirnos, es que por primera vez un gobierno en la historia del país genera una recompensa hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar y la posterior captura de quienes cometan el delito de compra de votos. O sea que también invitamos a los ciudadanos a que denuncien estos fraudes electorales. No podemos permitir que sigan empañándose las elecciones por la corrupción y aprovechar que el gobierno ahora da estas herramientas. Así nos despedimos de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.